Termina 2024 en la capital extremeña con 259 licencias de actividad de nuevos negocios. Otro dato importante en relación a los parados. Casi la mitad de parados que en 2015, cuando Antonio Rodríguez Osuna llegó al gobierno. Y para 2025, entre otros objetivos, conseguir la deuda municipal a cero. Antonio Rodríguez Osuna, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un 2024 del que saca pecho y del que se siente orgulloso, eso sí, lo recalcaba, con ganas de seguir trabajando y seguir evolucionando en la ciudad.
Bueno, la verdad es que ha sido un año muy bueno para Mérida, ¿no? Hay muchos datos que has dado, ¿no? La bajada del desempleo desde el año 2015, la bajada de la deuda, pero hay o de las licencias, ¿no? Me preguntaba alguno, te doy un dato nuevo que no di en ese balance, de esos 259 negocios, ¿cuántos eran traspasos de negocio? ¿Cuántos ¿Sí? eran licencias? Son 80. Uh-huh. Quiere decir que de esos 259, únicamente 80 han sido traspasos de licencias de negocio o negocios que existían en tiendas que ya estaban físicamente. Por tanto, yo creo que eso es un buen dato. Y luego hay algo que sí me gustaría resaltar y es que hemos sido capaces de gastar 25 millones de euros en más de 407 contratos. ¿Eso qué significa? Significa dinero en la calle, ¿no? Quien posibilita que crezca el empleo y que se dinamice la economía son los empresarios, a los que yo desde aquí les quiero agradecer profundamente el esfuerzo que hacen de su patrimonio y sus familias para poner dinero en la calle y para generar esta riqueza que se está produciendo en la ciudad. Y el ayuntamiento lo único que puede hacer es acompañar con esos 407 contratos a que ese dinero también vaya a muchos de los empresarios que en Mérida destinan su esfuerzo y su trabajo a la ciudad.
Y además también contratando en el Ayuntamiento de Mérida nuevos trabajadores con distintos planes de empleo.
Ya, pero hay que dejar claro, y me parece que está bien que un alcalde lo diga, que esos son planes coyunturales que vienen a cubrir demanda de parte de los servicios públicos que hay que mantener, ¿no? Uh-huh. Son planes temporales de un año que se van renovando, esos 300, más de 300 empleos, pero que no forman parte del conjunto de los empleos que se generan cada año en Mérida. Ese es fruto de ese esfuerzo, como digo, de empresarios y empresarias locales de la ciudad que contribuyen con ese esfuerzo a que sigan bajando los datos del desempleo. Y ese es el objetivo, seguir generando actividad económica en todos los sectores del turismo, el comercio, la hostelería, junto con la industria, porque se dice muchas veces que Mérida no es un polo industrial, pero sí es un polo logístico. Uh-huh. Pongo el mismo ejemplo, de los 9 principales talleres franquicias de camiones de toda Extremadura, 8 centrales de estos camiones están en Mérida, ¿no? Por tanto, esos datos hay que tenerlo en cuenta. Somos un gran nudo de desarrollo logístico asociado fundamentalmente al transporte y las comunicaciones.
Has hablado tú precisamente de la Mérida industrial y ponías en entredicho, Antonio, bueno, pues el tema de la azucarera, que ya casi no le vemos luz a ese asunto, pero sí estabas pendiente, por ejemplo, de esa fábrica de cátodos.
Bueno, sí, nosotros con la lealtad institucional que le caracteriza siempre al ayuntamiento y a este gobierno estamos pendientes de lo que la Junta demande de nosotros y necesite para poner todo a disposición. Es decir, ya me llamó el consejero en su momento para informarme de que podía venir esta inversión y lo primero que le dijimos es ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que poner nosotros? En fin, todo, desde utilizar las ordenanzas que tenemos para rebajas fiscales que incentiven la instalación de la industria, que ya se hizo en su momento para azucarera y que valdrían para la empresa de cátodos, hasta disposición de suelo o de cualquier otra cosa que necesite. La idea de este ayuntamiento es que todas aquellas empresas que vengan a generar empleo tengan nuestro apoyo máximo para poder instalarse en la ciudad.
¿Hay alguna empresa que se haya puesto recientemente en contacto con el consistorio meritense?
Nada, las únicas que han llegado, aparte de esta de cátodos de la Junta de Extremadura, han sido de logísticas del transporte y alguna otra inversión del sector del turismo, ¿no? De nuevas posibilidades en el centro de la ciudad que serían muy, muy importantes. Y bueno, hay un proyecto que ya está a punto de ver la luz, que no sé si lo mencioné en el balance, y es el famoso campo de golf. Uh-huh. Famoso campo de golf que va a pasar de 9 a 18 hoyos y que va a posibilitar en las distintas fases la construcción de cerca de 1.000 viviendas. Uh-huh. Hablamos de que ese va a ser un proyecto muy ambicioso que también va a generar mucho dinero, porque hablamos de muchísima gente del conjunto de este país que va a venir con unas rentas altas a vivir a la ciudad de Mérida. Va a incrementar el padrón, pero va a incrementar también, bueno, por la actividad económica. Y ese es un proyecto que, aunque sea, en este caso, de ocio, turismo o residencial, también va a generar un impacto económico muy grande en Mérida y ya tiene todos los informes favorables y está pendiente de su publicación por parte de la evaluación ambiental y es probable que antes de este primer semestre del año podamos ver iniciadas las obras.
Vamos precisamente a las obras. La ciudad de la infancia está terminada, pero todo lo que es el entorno aún queda pendiente con el tema de aparcamientos y demás. Las concepcionistas, vemos como todavía
las concepcionistas
está parada.
Hoy día 13, bueno, estaban, nos dijo el arquitecto, sí, hoy es 13, nos dijo el arquitecto que hoy 13 se reanudaban las obras, la empresa constructora. Uh-huh. Habían hecho la parada de vacaciones, pero ya está aprobada la modificación del proyecto, por tanto, si hoy o mañana o esta semana plazan por las concepcionistas, ya va a haber un volumen importante de trabajadores, ya no va a frenar la construcción de la obra. Y lo mismo nos pasa en Santa Eulalia, una vez que se han finalizado las excavaciones arqueológicas y se ha puesto en marcha la modificación que nos pedía la empresa para poder terminarlo. Hay que decir que yo quiero que los oyentes lo sepan, que todas estas paradas que se producen precisamente porque nosotros estamos muy preocupados por los restos arqueológicos. Uh-huh. Porque sabemos que es el petróleo de esta ciudad y sabemos que nuestros restos romanos, nuestros restos visigodos, nuestros restos árabes son los que nos van a dar y seguir dando esta importancia que tiene Mérida. Y además lo hacemos solos, nadie pone dinero. O sea, todo el dinero que se está poniendo en esas modificaciones de obra, llevamos casi, en lo que va de legislatura, en un año y medio, más de 1 millón de euros de modificados de obra, solo en excavaciones arqueológicas. Tienen que conocer los oyentes de la COPE que cuando las obras se paran es porque estamos conservando el patrimonio y porque estamos poniendo en valor estos restos arqueológicos. Por tanto, ese esfuerzo que hacemos es un esfuerzo que ahora molesta mucho, pero que en el futuro van a favorecer precisamente los ingresos de la ciudad.
Molestará también mucho cuando se tenga que cortar el tráfico la avenida Extremadura, ¿no?, para nivelar todo lo que es la plaza de Santa Eulalia.
Evidentemente, porque eso hay que recordar que esa parte de la avenida Extremadura va en plataforma única hasta la acera de enfrente, por tanto, bueno, digamos que visualmente va a quedar como si fuera parte de la plaza, aunque pasen coches por tráfico rodado. Uh-huh. Por cierto, respecto a la zona de aparcamientos nuevas de la ciudad de la infancia, ya está la obra en marcha. Uh-huh. Yo creo que en un par de meses estará terminada la obra y se verá cómo van a aparecer cerca de 100 nuevos aparcamientos en toda aquella zona.
Una ciudad de la infancia que ha sido todo un éxito.
La verdad es que sí, y que ya estamos trabajando precisamente en la licitación de la gestión, porque el compromiso era que fuera que siga siendo un espacio público gratuito, pero tiene un coste de mantenimiento alto, no solo el coste de mantener y limpiar las infraestructuras, sino también vamos a apostar por el modelo de tener monitores y monitoras durante todo su horario de apertura, bueno, para que estén vigilando y también para que estén participando con aquellas niñas y niños que van a la ciudad de la infancia. Por tanto, estamos calculando ya para sacar una licitación que va a rondar los 200.000 euros al año. Es decir, mantener esa ciudad de la infancia como un parque infantil vigilado, limpio, cerrado y con arreglos permanentes va a tener un coste importante para Mérida. Pero bueno, al final todo sea por nuestros niños y nuestras niñas y, por supuesto, por tener este espacio de referencia que es el mejor de Extremadura, sin duda, y de los más grandes de España.
Te tengo que preguntar por la noria.
La noria llegará en el momento en el que se termine la calle. Estamos valorando varios modelos, pero todo lo que los escolares nos mandaron va a ir en el proyecto y la noria va a estar, lógicamente.
Uh-huh. Más asuntos. Zona de bajas emisiones. Algo de lo que se especula, de lo que se habla. Vamos a ir a lo concreto. De momento no hay ordenanza.
De momento no hay ninguna pública. Restricción uh-huh. A día de hoy para entrar en el centro de la ciudad, más que las que ya existían anteriormente. Es decir, yo quiero que los vecinos y vecinas, los oyentes de COPE estén tranquilos, porque este equipo de gobierno lo primero que va a hacer es que todas aquellas medidas que hay que implementar causen el mínimo daño posible a los vecinos y vecinas. Es decir, hay que cumplir la ley porque esto es una ley europea. De hecho, en Badajoz, en Cáceres, en otras ciudades donde gobierna el Partido Popular o en Madrid ya se está aplicando y se está aplicando con unas restricciones muy, muy duras. Nosotros tenemos una ventaja que yo he explicado y es que antes de que llegara yo alcalde, la travesía de San Salvador, Cervantes, José Ramón Mérida, Puerta de la Villa, en fin, ya había muchas calles que eran peatonales, que no se pueden, solo pasan residentes, ¿no? Por tanto, eso es una ventaja competitiva que tenemos, porque esas zonas ya computan en la reducción de bajas emisiones. Eso uh-huh. Es una ventaja. Y otra cosa que hay que decirle a los vecinos y vecinas es que para bajar emisiones no solamente hay que prohibir que entren los coches, que no es cierto, también en la reducción de la velocidad va la reducción de las bajas emisiones. Por tanto, que estén tranquilos porque nosotros vamos a hacerlo muy bien, como venimos trabajando desde el año 2015 en todos los proyectos que acometemos, y que esas cámaras que se están instalando son unas cámaras que van a permitir salvar vidas. Y lo explico. Esas cámaras van a permitir controlar los flujos de tráfico, de tal manera que cuando haya un incidente en el centro de la ciudad, se pueda ver a través de las cámaras si hay atasco en alguna de las calles principales, por ejemplo en la avenida Extremadura, e indicarle a la ambulancia por dónde debe ir a atender un suceso en el centro. Uh-huh. Es decir, las cámaras van a salvar vidas porque nos van a permitir conocer datos in situ y en el momento de la afluencia de tráfico. No son cámaras sancionadoras, son cámaras precisamente de vigilancia del control del tráfico para favorecer y, como he dicho, para, entre otras muchas cosas, salvar vidas.
Tema ferroviario, alcalde. ¿Tiene asegurada Mérida con esa construcción del bypass que entre la alta velocidad en la capital extremeña?
Claro, y mire, me van los oyentes de COPE me van a entender perfectamente. Ahora mismo la estación que más viajeros tiene es Mérida. Y Renfe es una empresa que lo que
quiere... La que más viajeros tiene de toda Extremadura.
De toda Extremadura. Es más, tiene más viajeros, incluso, y esos datos los puedes pedir a Renfe y a DIF, uh-huh, que las dos capitales de provincia. O sea, la ciudad que más viajeros suben y bajan de toda Extremadura es Mérida. Pero es que hay incluso en ocasiones y en semestres del año que incluso tiene más que las dos capitales de provincia juntas, que Badajoz y Cáceres. Por tanto, la pregunta se responde sola. Si hay más clientes aquí que vienen aquí, tendrá que haber más servicios para pasar. Aquellos que dicen que va a haber un recorte en los servicios, no están faltando la verdad, porque Renfe no deja de ser, y Adif, una empresa que factura en función de los billetes. Y donde más clientes hay, más trenes existen.
¿Pero hay confirmación de Adif?
Claro, claro que hay confirmación de Adif, y por eso se está haciendo el bypass. A ver, el bypass lo que va a suponer es que, para que lo pongamos como un ejemplo sencillo, de Sevilla, el AVE de Sevilla a Tarragona, yo lo he cogido alguna vez, una vez para en Córdoba y otra vez para en Zaragoza.
Zaragoza.
¿Vale? O sea, no siempre para en todas las ciudades que hay por medio. Por tanto, cuando la alta velocidad esté en marcha, ojo, la alta velocidad no va a competir, va a ser adicional a los trenes ya, uh-huh, de alta velocidad, los Alvia, que tienen mucha frecuencia cada día. Entonces, cuando pare, parará una o dos veces en Mérida, cada día. O tres si hay mucha demanda. ¿Dónde va a parar el AVE? Donde más demanda haya. Por tanto, debemos estar tranquilos y confiados en que Mérida ahora mismo es uno de los motores turísticos de Extremadura, es una de las ciudades preferidas, lo ha dicho el estudio de Business Insider hace poco tiempo, y por tanto no tenemos nada que temer. Es el mercado el que va a regular que el tren pare más aquí que en ningún sitio.
Te has referido al turismo, Antonio, datos históricos con 1.700.000 turistas que han llegado a Mérida.
Sí, lo tenemos que explicar otra vez, que parece ser que hay algún portavoz que igual no se entera. Hablamos de que en el conjunto de todos los eventos que se relacionan en la ciudad, Emerita Lúdica, en fin, todas las fiestas que participan en el carnaval, la Semana Santa, la visita al Museo Nacional, la visita a todos los monumentos del consorcio, a todo eso, en todos esos eventos, el cómputo total, hay 1.700.000 personas que han estado participando de todos estos eventos y que han venido además de otras ciudades de la región o de España. Y esto es una realidad porque está contado, que no exageramos en nada. Esto no, es una medida que tenemos que tener en cuenta de cara a cómo se va a dimensionar el turismo, porque tenemos que ir a un turismo que gaste más dinero, que venga lo mismo pero que gaste más dinero. Yo, uh-huh, creo que ese es el objetivo ahora, ser capaz de tener, y ahí estamos trabajando con empresas del sector privado para que haya una oferta de mayor calidad turística que traiga, digamos, turistas que gasten más. Y ese es el objetivo, traer turistas que gasten más.
Cada vez, además, con más eventos, cada vez con más alternativas, sobre todo en materia cultural, como ese Teatro María Luisa, que ya ha abierto sus puertas a una programación permanente, Antonio, y con el Teatro de la Sala Trajano, también, que parece que va a haber luz al final del túnel.
Bueno, va a haber media luz al final del túnel, porque hay una cosa que es evidente. Han presentado la programación del primer trimestre y creo que han presentado 8 o 9 espectáculos, cuando la media del primer trimestre de los años anteriores, 2023 y 2022, está en 17, 19 y 22. Por tanto, es una programación del primer trimestre reducida a la mitad, donde ya no hay espectáculos infantiles todos los domingos. Han programado un par de espectáculos infantiles o tres en el primer trimestre. Por tanto, bien haría los medios de comunicación en cuestionarle eso. O sea, no hay una Sala Trajano con la misma programación. Y, por cierto, decir que esto es fomentar el talento, y entonces lo que ha habido antes no era talento extremeño. ¿Qué pasa? Que los que hemos estado programando antes no tenían talento. No sé cómo les entrará al sector, pero que el secretario de Cultura pueda decir directamente que en esta programación sí hay talento extremeño y en la otra no, es una ofensa al sector cultural. Será el mismo talento, no hay un talento nuevo ni distinto, es el mismo talento extremeño que ya se programaba en la Sala Trajano, eso sí, a la mitad de programación.
A nivel político, Antonio, imagino que, bueno, pues contento, porque al final la candidatura que tú apoyaste en el partido regional durante este fin de semana es la que ha ganado, la de Miguel Ángel Gallardo.
Bueno, contento porque los militantes han decidido seguir renovando la confianza en el secretario general, pero un poco triste porque para este viaje no hubieran hecho falta alforja, evidentemente. Se demuestra que a veces en política no tenemos que pensar un poco más con la razón y menos con el corazón, y yo espero que en este congreso de Plasencia que se celebra este fin de semana, pues también pues sea capaz el secretario general de recomponer a aquellas personas que no se sintieron cómodas en el proyecto regional y puedan esta vez sí dar un respaldo mayoritario a esa ejecutiva que salga del congreso.
Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a vosotros, como siempre.